En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Don't listen to a word I say. The screams all sound the same.
Aquí estamos de nuevo en el tiempo del espejo. Hoy queremos ampliar la noticia que ya les hemos ofrecido en nuestro avance de que se abre la causa de canonización de Jacobo de Gratis, el llamado, el conocido popularmente como el Caballero de Gracia, que va a tener lugar hoy a las 19:30 en el oratorio que precisamente lleva su nombre en Madrid. Va a presidir este acto, naturalmente, el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro. Y para acercarnos al perfil de este personaje singular, rodeado de leyendas, aquí en Madrid ciertamente todavía popular, pero en el fondo poco conocido, nos acompaña don Juan Moya, que es el rector del oratorio del Caballero de Gracia. Don Juan, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes, encantado, sí, de poder charlar un rato.
Además, en un día tan especial, porque yo creo que especialmente en ese oratorio se ha esperado y me imagino que se ha rezado mucho porque llegara esta fecha.
Sí, la verdad es que sí. De alguna manera es como reconectar con lo que sucedió hace ya cuatro siglos, ¿no? En 1623, que el primer sucesor del Caballero de Gracia, San Simón de Rojas, santo precisamente, inició su proceso de beatificación a los pocos años de morir el caballero, que fue en 1619. Ese proceso se inició aquí en Madrid, en Toledo, mejor dicho, donde entonces dependía.
Adiós,
pero
sí,
en
claro.
El momento de mandarlo a Roma, por causas que no conocemos muy bien, la documentación no se encontró y no se pudo seguir avanzando. Y aunque el recuerdo del caballero ha estado vivo, pero en fin, ha pasado tiempo, es verdad, y gracias a Dios ahora, en estos últimos años, hemos estado preparando todo lo necesario, con el apoyo del obispado, que nos ha parecido muy bien, y esta tarde, como ya habéis dicho, será la inauguración oficial, diríamos.
Es una vida que yo decía que suena en Madrid. Yo hoy mismo comentaba aquí, bueno, vamos a hablar del Caballero de Gracia, enseguida todos los madrileños, claro, el oratorio tal, pero que está rodeada, como decía yo también, pues de leyendas y de desconocimiento, podríamos decir.
Sí.
Entonces, vamos a enfocarlo en el breve tiempo que tenemos. ¿Quién era el Caballero de Gracia?
A ver, el Caballero de Gracia vivió nada menos que 102 años. En aquella época, todo un récord. Y antes de llegar a España, a Madrid, en la Anunciatura, en 1565, con cuatro personas más, de los cuales nada menos que tres van a ser después Papa, Sixto V, Gregorio XIII y Urbano VII. A este último, Urbano VII, Juan Bautista Castaña se llamaba, el caballero le conoció en Bolonia cuando estudiaban ambos Derecho. Y con él, con Urbano VII, o mejor dicho, Juan Bautista Castaña, antes de ser Papa, va a estar con él más de 30 años trabajando en misiones diplomáticas que le encomienda la Santa Sede antes de llegar a la Nunciatura de España. O sea que antes de llegar aquí ya ha recorrido muchos lugares.
Era un hombre de mundo, realmente.
Una gran labor como diplomático, porque él no se va a ordenar hasta los 70 años, ¿no? La gente aquí, los que conocen un poco más, lógicamente saben bien. Los que no conocen mucho, pues lo único que les suena es un poco la leyenda, pero la leyenda no tiene ningún fundamento histórico. Unos señores, Montpalau se llama, Calmani y Montpalau, dos siglos más tarde de fallecer el caballero, en 1800 y pico, pues inventan una especie de don Juan Tenorio, como era diplomático, como era italiano, pues un señor enamoradizo que luego, dicen, se convierte y ya su vida sigue por buenos cauces, ¿no? Pero bueno, estos señores no echan mano para nada de la documentación que existía, porque él nada más morir, Alonso Ramón, que era el cronista de los Mercedarios y que había hecho algunas obras con Lope de Vega, había publicado una biografía muy detallada, porque le conoció en vida, y no se habla para nada de lo que se comenta en esa biografía, en la que queda muy claro pues que era un hombre muy popular, muy querido en Madrid y que muere con fama de santidad.
Vamos a hablar, don Juan, de esa fama de santidad, porque hemos visto que es un hombre que tuvo relaciones pues con los grandes de la época, que tuvo funciones diplomáticas, políticas, creo que tuvo que ver también con todo lo que con la alianza que se tejió para la gran batalla de Lepanto, pero bueno, con eso no es suficiente para abrir una causa de beatificación, evidentemente hay otras cosas.
Bueno, el trabajo en sí, no, pero según cómo se realiza.
Según cómo se haga, evidentemente.
Claro, si se hace con un gran amor a la Iglesia, con una gran fidelidad a la doctrina de la Iglesia, con un desprendimiento grande de honores y de prebendas y que los reyes y los papas le querían conceder como premio, diríamos, a su buen trabajo en defensa de las misiones que le encomendaban. pues eso ya va siendo otra cosa, ¿no?
Claro que sí.
Virtudes que van quedando claras en su vida antes incluso de ser sacerdote. Él se ordena hacia 1580 y tantos, con unos 70 años aproximadamente, vive todavía 30 años más, aún continúa un tiempo dedicado a asuntos en la nunciatura de España, pero luego ya lo deja y se dedica a las diversas fundaciones que ha promovido, entre la que más conocida es en la que estamos aquí, ¿no? La Asociación Eucarística del Caballero de Gracia, que entonces se llamaba Congregación de los Esclavos del Santísimo Sacramento. Y que él la funda, la pone en marcha a finales del siglo XVI para difundir la devoción a la Eucaristía en aquellos años tan fuertes en los que el luteranismo estaba haciendo pues mucho mal en Europa y en otros países, ¿no? En Europa, quiero decir, en Alemania, vamos.
Piedad eucarística y servicio a los pobres, que él vivía de una manera muy unida, como siempre sucede en la auténtica vida cristiana.
Sí, esa es otra faceta de su vida. Era un hombre muy desprendido. Parte de sus bienes los repartía para atender a los pobres. Él se quedaba con lo necesario para su sustento y el cuidado de la iglesia. Y a veces incluso daba de lo que necesitaba para sí mismo, ¿no? Y luego, como dices, promovió instituciones nada sencillas de poner en marcha, nada más que un hospital para italianos, donde ahora está el Congreso de los Diputados. Como había muchos italianos entonces en España, pues es una manera de ayudar a gente que no tenía muchos medios, ¿no? Naturalmente tuvo que buscar otras ayudas, lógicamente, claro. Aparte de que invirtió parte de sus propios fondos, ¿no? Luego con el Beato, no, todavía no es Beato, Bernardino de Obregón, puso también en marcha otro hospital para convalecientes en la calle San Bernardo. Y luego un colegio que todavía perdura, aunque ahora tiene otra orientación, el colegio de Nuestra Señora de Loreto, que antes estaba en la calle Atocha, ahora está en O'Donnell, pero es el mismo. Y era para niñas abandonadas y huérfanas, y ahí también pone medios para sacar adelante una iniciativa que iba a hacer un gran bien a mucha gente, ¿no? Aparte de otras instituciones de la Iglesia que ayudó en lo que pudo para que se implantara en Madrid y difundieran su mensaje cristiano, ¿no? Los clérigos regulares de Italia, que se trajo con Francisco Caracciolo, aunque hubo algunos problemas después, pero en fin. También con las concesionistas franciscanas, que ahora están en Blasco de Garay, Y con los carmelitas, con los carmelitas que están en la calle del Carmen, estaban en la calle del Carmen y que ahora están en la Plaza de España, ¿no? Todo eso por amor a la Iglesia.
Se explica entonces que haya quedado esa huella y esa memoria popular, especialmente en Madrid, porque es que realmente desplegó una actividad impresionante.
Una actividad muy grande, porque además, como estaba en la nunciatura, se relacionaba pues con Felipe II, con la princesa Juana, hermana del rey. Por cierto, una muestra del cariño que le tenían, que la princesa Juana pide a su hijo, el rey Sebastián de Portugal, que le conceda una distinción honorífica que era la más importante de Portugal y que parece que lo sigue siendo, ¿no? Caballeros del Hábito de Cristo, ¿no? Bueno, él, digamos, le daba un poco sin cuidado el tema, pero en fin, le concedieron también esa distinción, ¿no? Y una prueba de esa popularidad también es que los funerales, cuando muere, duraron 12 días. Por aquí pasó todas las instituciones religiosas de Madrid de aquellas épocas, con sus mejores predicadores y con las capillas de música, que era muy conocido. A la vez, pues se servía de las bellas artes, digamos, para dignificar el culto. Por ejemplo, Lope de Vega perteneció a la Asociación Eucarística del Caballero de Gracia. Alonso Bocángel, un poeta conocido también. En fin, y la música, la pintura, todo contribuía a dignificar el culto. Hay algunos testimonios recogidos en esas biografías que hablan del ambiente especialmente agradable y cuidado que había en la Iglesia del Caballero de Gracia.
Pues hoy es un día grande en ese oratorio de Caballero de Gracia que tantos madrileños conocemos y a la que tantas veces nos hemos acercado, porque se abre este camino que esperamos que llegue a buen puerto y que desde luego ya nos ha permitido pues ahondar en este testimonio de fe a través de las implicaciones numerosas que tuvo Jacobo de Gracia. Muchísimas gracias por habernoslo acercado a don Juan Moya, el rector del oratorio, y que pues vaya fenomenal el acto de esta tarde. Un fuerte abrazo.
Encantado. Igualmente vosotros.
Adiós, Juan, adiós.